una imagen inédita, la verdad, como otras tantas que estamos viendo estos últimos meses. Centenares de jueces, fiscales o abogados en las puertas de las sedes judiciales de toda España. 10 minutos de parón para protestar contra la reforma de la ley del Poder Judicial que pretende sacar adelante el Gobierno y, en concreto, el ministro Félix Bolaños. La reforma propone cambios en el sistema de acceso a la carrera judicial con una prueba escrita para valorar los razonamientos jurídicos o, por ejemplo, becar a los aspirantes a jueces y fiscales que tengan menos renta para que puedan dedicarse a estudiar la oposición plenamente. Además, plantea también aumentar considerablemente el llamado cuarto turno, que en síntesis permite convertirse en magistrados a juristas de reconocido prestigio y que tengan más de 10 años de profesión. Hasta ahora este cuarto turno existe, pero está muy limitado. Esto abre la puerta a que muchos juristas accedan a los juzgados por una vía que no es la de la oposición directa, como ocurre ahora mismo. Este es uno de los puntos polémicos de la reforma, pero la madre del cordero se la lleva a los cambios en la fiscalía. Principalmente la idea es que sean los fiscales y no un juez quienes instruyan una causa penal. Esta es la clave que explica Ángel Perrico, de la Asociación de Fiscales.
Se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el gobierno, sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más, si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción.
Lo cierto es que en Europa es habitual que la instrucción de un caso la lleven los fiscales, pero en España la independencia de la fiscalía hace tiempo que está muy tocada. Incluso el presidente del gobierno ya dejó muy claro aquello de quién depende la fiscalía. Pues eso. Y este es el riesgo en España, que una instrucción judicial acabe dependiendo de intereses políticos. Y no es una mera suposición. Es que ahora mismo tenemos a todo un fiscal general del Estado camino del banquillo, acusado del banquillo de los acusados, acusado de revelación de secretos para perjudicar a un rival político del gobierno. Con estos mimbres no parece el mejor momento para hacer cambios en nombre de la independencia judicial. Primero, habría que demostrarla. Y están pasando más cosas. Trump va a anunciar aranceles del 55% a China como parte del nuevo acuerdo comercial y promete facilitar los visados para que los estudiantes chinos puedan estudiar en universidades estadounidenses. Vamos hasta Washington, David Alandete.
Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping deben ahora dar la aprobación final al acuerdo comercial que, según ambos gobiernos, ya está listo. Tras 2 días de negociaciones en Londres, Estados Unidos y China han anunciado un principio de acuerdo que suspende la mayoría de aranceles durante 90 días. Trump ha declarado en su red social, Truth Social, que el trato está hecho y calificó la relación con China como excelente ahora. Según el presidente, Estados Unidos mantendrá un arancel total del 55% y China uno del 10%, con compromisos mutuos. Pekín va a entregar tierras raras y componentes tecnológicos a Estados Unidos y Washington va a permitir el acceso de estudiantes chinos a las universidades estadounidenses. El acuerdo, aunque aún debe ser ratificado por ambos gobiernos, es un intento claro y directo de desescalar las tensiones entre las dos principales economías del mundo. Tras meses de aumentos arancelarios, los de Estados Unidos a China llegaron a más del 150%. Si se confirma este avance, supondrá una pausa significativa en la guerra comercial y un paso enorme hacia una relación más estable en materia económica.
El Constitucional rechaza suspender de momento el debate sobre la ley de amnistía o abrir la puerta a plantear cuestiones prejudiciales a Europa. Una decisión que llega solo 24 horas después de que hayamos conocido las objeciones que la Comisión Europea ha puesto a esta norma aprobada por el gobierno de Sánchez, Patricia Rossetti.
Ni se suspende el debate de la ley de amnistía ni se abre el planteamiento a una cuestión prejudicial ante la justicia europea. No es el momento procesal. El TC rechaza las peticiones del PP y del Senado que buscaban esperar hasta que el Tribunal de Luxemburgo resuelva las consultas planteadas por los tribunales españoles. A pesar del rechazo, fuentes del TC señalan que esta decisión no anticipa lo que pueda resolver el Pleno sobre la ley de amnistía, pleno que comenzará en la semana del 23 de junio. Esta decisión del TC cuenta con el voto particular de los magistrados del sector conservador Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel. Los conservadores ya pidieron en otra ocasión esperar al pronunciamiento de Europa para abordar la ley de amnistía.
La subida interanual del 12% no ha frenado la compraventa de viviendas. El gobierno constata que en el primer trimestre de este año se realizaron más de 184.000 transacciones inmobiliarias, la cifra más alta desde 2027, fecha en la que se considera que comenzó la llamada burbuja inmobiliaria. Marta Ruiz.
Los valores relacionados con la vivienda ya rozan los niveles de la burbuja inmobiliaria. Las más de 184.000 compras del primer trimestre suponen el segundo arranque de año más potente desde el 2007. Entonces, a las puertas del estallido de la burbuja se vendieron más de 230.000 viviendas. Y si nos fijamos en los precios, los datos del Ministerio de Vivienda recogen que el metro cuadrado ya ha superado los 2.000 euros de media, acercándose a máximos del 2008, cuando se superaron los 2.100 euros. El abaratamiento del crédito sigue empujando las compras y, como no hay oferta suficiente, los precios siguen escalando. Un 9% en el caso del primer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, y por encima Baleares o Madrid. El repunte interanual de compras fue de casi el 15%, liderando La Rioja, Melilla y Castilla y León.
Y en los deportes, el Real Madrid pendiente de Vinicius. Luis Munilla.
Salió tocado anoche del partido de Brasil y estamos a una semana del debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Vinicius, además, no es el único nombre propio hoy en el Real Madrid. Melchor Ruiz.
Empezamos con el inglés Alexander Arnold, que hoy ha hecho oficial el Real Madrid lo que contábamos el lunes en el partidazo, es decir, que va a ser presentado mañana a las 12:30 como nuevo jugador del Real Madrid para las próximas 6 temporadas. En el caso de Vinicius, auténtico protagonista esta madrugada con su gol que le dio la victoria a Brasil y el pasaporte para el Mundial. Había preocupación en el Real Madrid porque se retiró en el minuto 78 cojeando con molestias, pero las informaciones que tenemos son positivas y en principio no tiene nada importante el jugador brasileño.
Fórmula 1, parece que el compañero de Fernando Alonso se ha recuperado y estará en Canadá, Carlos Miguel.
Lo acaba de comunicar oficialmente el equipo Aston Martin. Correrá la carrera de casa en Montreal Lance Stroll después de someterse hace 9 días a una pequeña intervención médica para corregir la muñeca derecha que tenía muy dolorida. Se encuentra bien, ha probado un Fórmula 1 antiguo esta semana en el Paul Ricard y cree que puede estar a tope para el fin de semana.
Hoy debuta España en el Europeo Sub-21 a las 6 ante Eslovaquia. Tenemos tiempo de juego con la vuelta de la semifinal por el ascenso a primera, Oviedo-Almería a las 9 y con el primer partido de la semifinal Real Madrid-Unicaja, semifinal ACB, que arranca a las 9 y cuarto.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sale el sol, 30 grados ahora en Cibeles. Puede descargar, eso sí, a última hora de la tarde. Para mañana nos espera más calor, con máximas rozando los 30. En cuanto al tráfico, un vehículo incendiado en la 2, en Torrejón, está generando retenciones en ambos sentidos. Precaución. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas, A4 Butarque, A42 Getafe y A6 El Plantío. En la M40, en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, hacia la A5. La Comunidad de Madrid se querellará contra la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, al no retractarse en el acto de conciliación de sus declaraciones sobre la gestión de las residencias, cuando aseguró que 7.291 personas fueron asesinadas en las residencias en la región durante la pandemia. Para el gobierno regional, Maroto ha cruzado las líneas rojas. Escuchar la tarde.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be.
Son las 4:09 en España, en la península, una hora menos en Canarias, pero son las 7:09 en Los Ángeles, en Estados Unidos. Hace una hora que allí se ha levantado el toque de queda anunciado por la alcaldesa de la ciudad.
Quiero informarle a la ciudad que he declarado una emergencia local. El toque de queda estará vigente esta noche desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Es la demócrata Karen Bass. Toque de queda en el centro de la ciudad para frenar la violencia en la que han derivado algunas de las manifestaciones contra Donald Trump. En 5 días, Los Ángeles acumula casi 400 detenidos, saqueos, mobiliario destrozado, vehículos calcinados en las protestas contra las políticas migratorias de Donald Trump. Protestas que empezaron el viernes después de que al menos 44 personas fueran arrestadas por agentes federales de inmigración en solo un día. La mayoría de las manifestaciones es verdad que han sido pacíficas, pero aún así el presidente de Estados Unidos ha decidido enviar a 5.000 soldados entre la Guardia Nacional y los Marines, saltándose además la autoridad del gobierno del estado.
Donald Trump, sin consultarlo, mandó a 2.000 miembros de la Guardia Nacional a nuestro estado ilegalmente y sin ningún motivo.
Son animales. La gente que quema la bandera americana debería ir un año a la cárcel.
La gente solo intenta vivir sus vidas. Ven a por mí, arréstame, acabemos con esto, tipo duro.
Yo lo haría, bueno, pues este si fuera es el enfrentamiento, el cruce de acusaciones entre el gobernador de California, el demócrata Newsom, y el propio Donald Trump. Voy a saludar a Fernando Bonet, que me acompaña en este estudio de COPE Madrid. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Antonio Arredano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
¿Qué os parece lo que está pasando en Los Ángeles, una ciudad militarizada en este momento con toque de queda incluido?
Por una parte, un hecho sin precedentes en un enclave tan conocido mundialmente como la ciudad de Los Ángeles, que se esté produciendo esta situación en la que un presidente, saltándose a la torera, la legislación vigente, envía la Guardia Nacional, envía tropas, incluso del ejército, sin el beneplácito del gobernador, que tiene la potestad de hacerlo. Por otra parte, no tanto sin precedentes, si tenemos en cuenta que no es la primera vez que Trump actúa de esta manera, podemos designarla como brutal, además, en cuanto al tema de la inmigración. Recordemos el periodo de 2018, también en vísperas de unas elecciones midterm, como las que van a celebrarse el año que viene en 2026, en las que envió más de 5.000 marines a la frontera sur para detener la invasión de inmigrantes mexicanos, a los que, de hecho, para su elección previa a las elecciones presidenciales, dijo que eran todos ellos unos violadores y unos criminales. O sea que, sin precedentes y al mismo tiempo con precedentes.
Bueno, Trump puso en X hace unos días, ¿no?, un tuit, digamos, que decía que a quien salva a su patria, a quien salva a su país, no viola ninguna ley, ¿no? Y entonces él está estirando la capacidad democrática de Estados Unidos y lo hace amparado en los millones de estadounidenses que están de acuerdo con estas prácticas. Porque una de las cosas que tiene Trump es que no está haciendo nada que no haya dicho y anunciado antes. Es decir, que cuando los estadounidenses votaron a Trump, sabían qué votaban y sabían lo que iba a hacer. Otra cosa es que...
Es como lo iba a hacer también, porque a lo mejor sí habló, bueno, de deportaciones, pero a lo mejor no que iban a ser de esta manera.
Bueno, sí dijo algo parecido, porque aquí hay ya dos muros en Trump, ¿no? Primero estaba aquel muro del que hablaba Trump en su primera legislatura, que era un muro contra, frente a México, y ahora hay un muro interno, es decir, ahora el enemigo está dentro del Estado, o eso es lo que él está alentando, ¿no? La sensación de inseguridad dentro de la propia Estados Unidos. Vamos a ver qué capacidad tiene, y lo estamos viendo con el gobernador y lo estamos viendo con posicionamientos políticos, qué capacidad tiene la propia Constitución y la propia Estados Unidos para mantener su democracia frente a un desafío que no deja de ser imponer el Ejecutivo frente al Legislativo y al Judicial y romper esa separación de poderes que por cierto, la Constitución de Estados Unidos fue ejemplar, en realidad, en Europa. Una Constitución que ya hablaba de la separación de poderes allá por el 1780 y largo, ¿no?
Pues si os parece, Fernando, Antonio, nos vamos a ir allí directamente a Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles, donde tenemos a nuestros compañeros de deportes que, en teoría, estaban allí para cubrir, y lo van a hacer, por supuesto, el Mundial de Clubes, pero se han encontrado en esta ciudad con esta situación. Rubén Martín, muy buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días, buenas tardes para vosotros.
Bueno, buenos días, porque allí son las 7:14, ¿no?
Sí, hace una hora y 14 minutos que se ha acabado el toque de queda que se impuso ayer a las 8 de la tarde hora nuestra. Y bueno, yo que he salido justo antes del toque de queda a las 6 de la mañana de aquí de Los Ángeles, había gente, muy poca gente por la calle en esta milla en la que se ha decretado el toque de queda, porque nosotros estamos, digamos, en la zona cero, enfrente de uno de los edificios federales donde se ha decretado, donde están todas las protestas. Y no están detenidos. Bueno, ha habido como unos 200 detenidos en este primer toque de queda, que se puede alargar por 5 días. No están están deteniendo a la gente que vive en la calle, no están deteniendo a trabajadores esenciales, pero si no vas por la calle documentado o con tu pasaporte y te para la policía, tienes riesgo de que no tienes una obligación de estar en la calle. Trabajadores esenciales, medios acreditados, te pueden detener.
Toque de queda que va desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana, ¿no?
Eso es, desde las 8 de la tarde de ayer. Ayer fue el primer día, hasta las 6 de la mañana, o sea, hace una hora y cuarto que ha terminado. Y ha dicho la alcaldesa de Los Ángeles que es probable que lo extiendan durante 5 días. No está confirmado, pero sí que es verdad que en esta zona de Los Ángeles, digamos, es como varias manzanas en el centro de la ciudad, en el downtown. Si subes, por ejemplo, donde está el Hotel del Atlético de Madrid, que está como a un kilómetro en línea recta de donde están las protestas y de donde estamos nosotros, parece una zona más tranquila, un distrito financiero, hay gente en la calle y restaurantes, pero justo en esta zona, en la zona cero, es muy complicado no solo pasar porque hay muchas calles cortadas, sino que según comienza el día, porque ahora son las 7 de la mañana, pero a partir de las 4 de la tarde de aquí de Los Ángeles, empiezan de verdad los disturbios, las manifestaciones y la gente a agolparse.
Rubén, vosotros ibais a cubrir la información de este Mundial de Clubes, del Atlético de Madrid, en este caso, que va a jugar en la ciudad de Los Ángeles, y os encontráis con esta situación insólita. Cuando ponéis un pie en la ciudad de Los Ángeles, ¿qué es lo que veis? Porque ahora mismo está tomada por el ejército.
Sí, es impactante porque, a ver, Los Ángeles es la segunda ciudad más importante de Estados Unidos, que es probablemente el país más importante del mundo. Entonces, llegar a un sitio en el que la gente viene a Malibú, a Pasadena, a encontrar 30 grados, sol, cielo azul, que se encuentra también, y de repente ves una hilera de palmeras y vehículos militarizados o directamente vehículos de combate, porque es que aquí están los marines, o sea, está el ejército. Contra la voluntad del gobernador de California, pero enviados desde Washington por Trump. O sea, vas paseando por una calle de Los Ángeles y puedes encontrarte una fila de restaurantes en la que se hace vida normal a 2 kilómetros de aquí, y justo en esta zona una hilera de coches de policía acompañados de vehículos militares y de miembros de la Guardia Nacional que están protegiendo edificios federales.
Bueno, sí, es verdad que la ciudad de Los Ángeles además es que es enorme, es inmensa, sí, y habrá zonas enorme, algo más tranquilas, y donde está todo el meollo es en la zona centro, no en el downtown.
Pero fíjate,
downtown.
Si me decías que por ejemplo que te encuentras aquí, tú aterrizas en el aeropuerto y parece que hay una situación normal, y nosotros donde estamos en el hotel, ayer se lo contaba a Juanma también, que estuve hablando con una de las señoras que estuvieron limpiando la habitación justo cuando pasaba, y le estuve preguntando de origen hispano por su familia, y me dijo que están obsesionados, que tienen miedo a salir a la calle, que no saben si pueden ir a llevar a los niños al colegio o ir ellos a trabajar, y que los puedan tener en una redada contra la inmigración y que se los puedan llevar o deportar a su país o detenerlos. O sea, en mucha gente hay una psicosis instalada. Por ejemplo, esta mujer me contaba ayer que se han reunido los jefes de este hotel donde estamos nosotros con todos sus trabajadores, muchos de ellos de origen hispano, latino, y les han dicho que no se preocupen, que mientras ellos estén en el hotel, si ellos pueden, no sé si eso lo pueden hacer o no, pero sus jefes les han dicho que no van a dejar entrar a nadie aquí para que los detenga a sus trabajadores. O sea, están como intentando fortalecerlos a ellos, ¿no? Defenderlos,
tranquilizarlos,
que
por lo menos para empezar, ¿no?
Eso es.
Pues claro. Rubén, sigue con nosotros porque quiero saludar también a nuestro corresponsal en Estados Unidos, que es David Alandete. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
David, la última vez que un presidente de Estados Unidos envió a los marines sin el consentimiento del gobernador fue en 1965, lo hizo Lyndon B. Johnson. Y ahora Trump parece que se está planteando incluso invocar la ley de insurrección. ¿Qué implicaría esto?
Implicaría el hecho de que por primera vez, ante el riesgo de una toma violenta de una ciudad en Estados Unidos, el presidente hace uso de la fuerza. Pero claro, esa no es la realidad que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo en Los Ángeles son una serie de protestas antiinmigratorias que los demócratas, el gobernador de California, la alcaldesa de Los Ángeles, dicen que es un ejercicio legítimo de la libertad de concentración, manifestación y expresión. Pero Trump, que ha impuesto unas cuotas durísimas de 3.000 detenidos y deportados diarios, 3.000, que es muchísimo, ha acelerado estos arrestos en centros pues como el Home Depot, que es como un sitio donde se compran cosas de bricolaje, Walmart, que es uno de los grandes centros de distribución pues de supermercados, ¿no? 7-Eleven, que es donde van muchos inmigrantes a tomar el café antes de ir a trabajar pues a donde sea, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan saltado estas manifestaciones ha llegado al presidente en un recurso legal, ¿eh? Porque esto hay que aclararlo, a una ley de insurrección, porque el presidente puede desplegar las tropas si hay una insurrección o él cree que hay riesgo de una rebelión. Entonces, la Casa Blanca ha argumentado que está en su legítimo derecho de hacerlo, el presidente Trump. De momento hay una demanda, pero es muy probable, por los precedentes que se han dictado en la Constitución, que con salvedades se confirme que la decisión de Trump es legal.
David, todo esto salta, el germen de todo esto es la política migratoria de Trump y esas deportaciones, que ¿cómo se estaban llevando a cabo? Porque se habla de redadas.
Es muy difícil hacer una redada, Pilar, en la que te lleves a 100 personas en Estados Unidos. Porque hablamos de redadas y parece que esté pues el ICE, la migra, como se le llama aquí, y estamos viendo en las manifestaciones en Los Ángeles, y que se lleve a 100 personas. No, eso no es así. Según las conversaciones que hemos tenido esta semana en la Casa Blanca, Trump y su subjefe de gabinete, que es quien está moviendo los hilos, es un señor que se llama Stephen Miller, que es el coordinador de toda la política migratoria, han sentado estos objetivos de 3.000 detenciones. Lo que pasa es que los agentes migratorios, como mucho, un comando que puede llevar unos 10 agentes, cada día acaban deteniendo a dos. Porque imagínate, ir a por esta persona de El Salvador que no tiene papeles, que se sabe que va a trabajar aquí. Van, le interrogan, encuentran a la mujer, saben dónde tiene que estar. Entonces, estamos en una situación en la que para finales de año puede que Trump haya conseguido la deportación de 200.000 personas en Estados Unidos, pero es que Biden en su primer año deportó a 400.000. Entonces Trump le está costando mucho mantener ese ritmo. ¿Por qué? Es cierto que con Biden estaban entrando 3 millones de personas indocumentadas al año y tenía que deportar a muchas de ellas. Pero Trump está bastante insatisfecho con la lentitud y sobre todo el coste, porque esto de llevar a todos los agentes migratorios, deportarles, darles un billete de avión, que vayan escoltados por dos personas hasta donde tengan que ir, es muy caro, ¿no? Y por eso ahora, que es lo que creo que se va a anunciar hoy o mañana, Pilar, es el traslado de muchos inmigrantes indocumentados a Guantánamo a esperar a que sean deportados allí, porque les es más barato tenerlos en Guantánamo.
A mí es que me sorprende todo esto muchísimo y me sorprende.
Hay una parte, Pilar, y aprovecho a preguntarle a David, hay una parte simbólica también, ¿no? Es decir, todo este ruido, ver esta cacería, aunque sea entrecomilladamente, también hay un golpe de poder que también tiene que ver con el oportunismo político por el escándalo y por el divorcio institucional que ha tenido con Musk, ¿no? ¿El Trump quiere ruido o esto es parte de un plan, digamos, a más largo recorrido?
Trump, después de la aciaga semana pasada en que los ataques de Musk le dejaron como yo no le he visto nunca, que es completamente cabizbajo, aturdido y sin responder, se fue a Camp David el domingo por la noche y de ahí de Camp David surgió esta idea de tomar militarmente Los Ángeles. Algo insólito, ¿no? Pero estamos en una situación en la que Trump está beneficiado ante su base del hecho de que ya no se habla de Musk. Y de hecho, Musk hoy le ha pedido disculpas a Trump por todo lo que le dijo la semana pasada y nadie está hablando de ello porque todos están hablando de que, bueno, Los Ángeles está militarizado. Pero lo que se está viendo es que el gobernador de California, Gavin Newsom, está saliendo reforzado, está enfrentándose a Trump directamente y ya se está convirtiendo Gavin Newsom, que recordemos ha sido alcalde de San Francisco, ahora gobernador de California, sobrevivió un intento de recusación bastante polémico hace unos años y ha emergido como la oposición demócrata a Trump. Y ahora esto a Trump también le da, aparte de que le refuerza internamente, le da a su principal adversario una plataforma desde la que ha empezado ya a liderar la oposición. Todo, hablando de simbolismos, va a cristalizar el sábado, en el que aquí en Washington Trump ha decidido, insólito, hacer un desfile militar, como no ha habido nunca jamás en la historia de Estados Unidos, por su cumpleaños. Cumple 79 años y va a haber un desfile militar aquí en Washington con tanques, cazas, fuego de artillería, una cosa insólita.
Pues van a estar todos los militares entre Los Ángeles y Washington al final,
claro,
¿no?
Claro, sí, y va a haber un desfile, él va a estar allí mientras Los Ángeles está tomado militarmente, pero claro, hay una serie de protestas en todo el país que yo creo que este sábado va a ser bastante acalorado aquí en Estados Unidos.
Oye, Rubén, ¿tú sigues en el hotel en Los Ángeles?
Sí. He bajado esta mañana a ver cómo estaba la ciudad justo cuando terminaba el toque de queda a las 6 de la mañana y ya te digo que estaba prácticamente desierta justo esta zona cero. Repito que como Los Ángeles es tan grande, la zona conflictiva donde están los edificios federales protegidos estaba muy tranquilo, mucho menos tráfico de lo habitual, me contaba la gente de aquí del hotel. Y nosotros seguimos aquí, pero incluso en esta zona cero, en esta zona del downtown, nosotros podemos salir a la calle y movernos, especialmente ahora que termina el toque de queda.
Pero ahora mismo, si tú te asomas por la ventana del hotel, no sé si tienes una calle, tienes visión de una calle. ¿Hay presencia de marines o de la Guardia Nacional?
Bueno, yo donde estoy mirando justo ahora, que tengo enfrente uno de los edificios federales, veo, por ejemplo, un camión de bomberos que lleva andando como unos 100 metros de aquí desde el hotel, y hay una hilera, si miro hacia mi derecha, una hilera de coches de policía de Los Ángeles, como cerca, muy cerca de uno de los edificios federales que estaban protegiendo, porque justo aquí hay un par o tres con el de la policía también de Los Ángeles, y es donde está ahora mismo la policía. Pero ahora está absolutamente tranquilo. Es como si uno se asomara al Paseo de la Castellana un domingo por la mañana, en el que pasa un coche cada poco, que es rarísimo ver esto aquí en el centro de Los Ángeles.
No, claro, una ciudad con tanto tráfico, además, con tantísima gente, con tanto turismo, que esté ahora mismo, pues como dices, prácticamente desierta. Rubén, por cierto, todo esto ha variado los planes del Atlético de Madrid, que llegó anoche, ¿no?, a Los Ángeles.
Sí, en principio no ha habido ninguna variación, volaron a la hora prevista, aterrizaron a la hora prevista, están en el hotel previsto, que está, repito, como a unas tres manzanas de donde está pasando todo esto, allí no, ellos no notaron nada. Ahí van a quedar concentrados y su andadura en el Mundial de Clubes aquí en la Costa Oeste comienza el día 15 contra el Paris Saint-Germain. Supongo que según avance, como la mayor parte de los partidos se juegan en la Costa Este, que está a 6 horas de vuelo de aquí, 5 horas de vuelo de aquí, empezará a hablarse más de fútbol que de lo que se está hablando ahora, efectivamente, que es de la situación sociopolítica que hay aquí en Los Ángeles.
Porque se habla mucho de fútbol, David Alandete, vuelvo contigo con nuestro corresponsal. O ahora mismo el Mundialito de Clubes está eclipsado por todo lo que está pasando en Los Ángeles.
Bueno, partiendo de la base de que, bueno, lo que aquí se llama soccer, que es el fútbol, lo que para nosotros es el fútbol, tampoco es un deporte que cope muchos titulares, ¿no? Y el hecho de que estamos con una ciudad tomada militarmente, la pareja presidencial de Musk y Trump completamente rota, las amenazas de enviar a ciudadanos europeos a Guantánamo, que es algo que salió ayer, que puede acabar afectando a españoles, también franceses, tal. La verdad que el fútbol ha quedado en un discreto segundo plano por estas noticias, por esta vorágine, este huracán Trump que está revolucionando todo constantemente, ¿no? El presidente va a comparecer ahora en unos momentos y a ver qué anuncia, ¿no? O sea que es muy difícil mantenerle el ritmo, la verdad.
Bueno, pues comparece Trump en unos minutos. No me extraña que digas, David, que es difícil seguirle el ritmo, porque es que no hay semana que no haya sobresalto en la Casa Blanca. Lo que pase nos lo vas contando a lo largo de esta tarde, David. Gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Y Rubén, lo mismo, te dejamos ahí. Sabemos que has dormido poquito, estás junto a Charlie, junto
sería
a Carlos Sainz.
Que estás satisfecho conmigo. Estamos viendo ahora mismo la NBC y estábamos los dos impactados porque, claro, normalmente al lado de los edificios federales se ven a policías, pero es que ahora vemos a marines como cuando se ha viajado, por ejemplo, por Europa con alerta terrorista máxima, que en los aeropuertos veías militares uniformados con los cascos y armas dispuestas para ser utilizadas, pues ahora mismo la imagen que estaban enseñando en la NBC de aquí de Los Ángeles era exactamente esa.
Bueno, pues el equipo de Deportes COPE que está allí en la ciudad de Los Ángeles con Rubén, con Charlie y también junto a Antoñito Ruiz. Chicos, cualquier cosa nos vais contando, pero que paséis buen día y que bueno, que os dediquéis a lo vuestro, que en teoría es el deporte, pero ya veis que ahora mismo nos estáis haciendo perfectamente de enviados especiales, contándonos pues la última hora de todo lo que está pasando en esa ciudad. Gracias, Rubén.
Hasta luego, gracias.
Un abrazo. Bueno, pues no sé cómo describir la situación actual de Los Ángeles. No sé si esto es una crisis migratoria, es una crisis de seguridad o una crisis política o todo al mismo tiempo, ¿no?
Es todo esto y a la vez, y es de verdad muy duro pensarlo así, pero no deja de serlo, es la construcción de un relato y la construcción de una narrativa en la que Trump se arma y se hace fuerte, se viene haciendo fuerte desde su primer mandato. Es una narrativa que le da muy buenos resultados. Antes se ha dicho, y yo lo comparto, esto se sabía en el sentido de que él lo anunció y lo está cumpliendo. Puede que con medidas más extremas de las esperadas, sobre todo para aquellos que estamos fuera de Estados Unidos, pero lo está cumpliendo, no debería ser ninguna sorpresa. Claro, el problema es que el cumplimiento de esa narrativa, sobre todo, creo, ¿no? Quiero pensar que de hecho lo está haciendo por esto, de cara a esas elecciones de medio término que tiene el año que viene, donde se enfrenta también a los gobernadores de los estados, y de ahí el protagonismo también del gobernador de California, que tanta cara le está plantando y del que se habla, de hecho, en redes sociales, no sé si se hace como presidencial. Al final, toda esta construcción de relato es a costa de vidas humanas, a costa de destrozar familias y a costa de fundar, pero creo que forma parte también del relato, la política del miedo. Y que no deja de ser populista, pero a un extremo que parece mentira que esté viniendo de Estados Unidos.
Efectivamente.
Y yo, Pilar, y por terminar y con brevedad, cuando vemos estas cosas en Estados Unidos, inmediatamente deberíamos mirar a Europa, porque muchos de los mensajes que se están escuchando políticamente en nuestro continente y en nuestras democracias tan asentadas y tan garantistas, después también tienen reflejo aquí. Y cuando uno vota populismo, cuando uno vota odio, cuando uno vota el Ejecutivo por encima del resto de poderes, cuando uno alienta ese tipo de situaciones, pasan estas cosas. Entonces, bueno, no está mal que Europa también mire a Los Ángeles un poco y aprenda de su ejemplaridad.
Bueno, vamos con más cosas, con otro asunto, porque Fernando Antonio, si yo os pregunto por nuestro actor más internacional, ¿quién me diríais que es?
Yo te diría Antonio Banderas.
Antonio Banderas.
Es que yo me quedé marcado por el Zorro ya de joven.
¿Ah,
sí? Sí, de verdad, ¿eh? De las primeras
¿Y tú, Alredano?
Sí, hombre, Antonio Banderas, y además de ser el más popular, es mi preferido. Y sobre todo, yo soy un gran admirador de Almodóvar, y el otro día volví a ver Mujeres al borde de un ataque de nervios, que la he podido ver 50 veces.
Es maravillosa.
Y me reencontré de nuevo con Antonio Banderas, que hace un muy buen papel también en esa peli.
Bueno, pues ahí quería llegar yo. Ponle música, Rosa.
Soy un hombre muy honrado.
Pues ahí quería llegar yo, porque hoy en la tarde de COPE vamos a hablar con él. Vamos a hablar con Antonio Banderas. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando con Antonio Banderas porque este es el nombre que pone en tu DNI, ¿verdad?
El mismo, Antonio Banderas.
Eres además de Málaga.
Y de Málaga capital.
Pero bueno,
nacido en Málaga.
Te hemos escuchado muy brevemente unas cuantas palabras, pero yo creo que todos nos hemos dado cuenta que actor tú no eres, ¿no, Antonio?
No, actor no. Trabajo como conductor de autobuses aquí en la empresa municipal de transporte de Málaga.
Pero te llamas efectivamente Antonio Banderas, ¿y esto a qué situaciones te ha llevado en tu día a día, Antonio?
Situaciones curiosas. Si quieres, mira, me puedes remitir a hace un par de horas. Que te pongo un ejemplo que ha pasado algo al hilo de hoy, ¿no? Me han llamado de una compañía de luz ofreciéndome, ¿no? Esta, que te hacen ofreciéndote ofertas. Total, que he dicho que no estaba interesado, tal, que hace, curiosamente hace un par de semanas que había cambiado de compañía. Y me ha preguntado la chica que, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, sí, dime. Dice, mira, tú no eres... Es que he visto a Antonio Banderas de Málaga. Dice, tú no serás... Digo, no, amiga. No, amiga, no soy el que estabas buscando. No,
¿Según para qué? Hubiera preguntado yo. Y me refiero a un descuento en la factura de la luz.
No,
claro.
No te habíamos entendido,
Gredano.
Por supuesto.
Hace un ratito, hace un par de horas, vaya. Digo, mira, ni cosa hecha, oye.
Oye, ¿cuántas veces has tenido que enseñar el DNI? Porque la gente no se creía que te llamabas así, Antonio Banderas.
Sí, alguna que otra. La verdad que... Y con más gracia aún, ¿no? Porque... Teóricamente, como dice mucha gente, dice, no, tú eres Antonio Banderas verdadero, ¿no? El auténtico, porque parece ser que el actor es de segundo, es el nombre artístico, Antonio Banderas.
O sea que tú sí que eres Antonio Banderas de verdad,
auténtico.
Porque el Banderas, el auténtico, es de primer apellido. Oye, decías la desilusión de la muchacha que te ha llamado, sí, ¿no? Pero sí, es que claro, esto también te pasa cuando reservas en un restaurante y dices, a nombre de Antonio Banderas, y vamos, a los del restaurante les hacen los ojos chiribitas.
Sí, hasta que llego yo me ven mi cara, ¿no? Y tengo el que esperaba, ¿no? De todas maneras, yo intento no hacer reservas con mi nombre, ¿eh? Para evitar el tema, ¿eh?
Desilusión.
Te digo, me dice mi mujer es la que se lleva siempre el título de la reserva, ¿eh? Siempre, o casi siempre, claro.
Oye, y no eres el único Antonio Banderas de tu familia, ¿no?
No, mi padre, me llamo Antonio por mi padre, que también es Antonio Banderas. Es verdad que él no es natural de Málaga, pero bueno, también es Antonio Banderas, otro Antonio Banderas que reside en Málaga. No natural, pero reside en Málaga.
Qué bueno, ¿y tienes hijos, Antonio?
Sí, pero no, yo ahí me negaba. Hombre, ya a mi mujer.
Estaba pensando justo eso. Digo,
pero ¿cómo te has negado?
A mí me encantó.
Eso fue un debate cuando nos enteramos que era niño, que mi mujer quería Antonio. Y decía, no, Antonio y la más familia, no, por favor. Y aparte porque, y así como anécdota, mi madre Antonia también. Entonces ya era mucho Antonio en la familia. Y sí, al final, pues aquí ya me lo tengo juntado aquí.
Qué bueno, o sea, tu padre Antonio y tu madre Antonia.
Sí. Y ya dice, yo Antonio, mi hijo Antonio. No, vamos a parar un poco esto, ¿no?
¿Cómo se llama el niño?
Hugo.
Hugo. Bueno, nada que ver con...
Es que lo bonito que hubiese sido continuar con Antonio Banderas.
Claro, es que estoy pensando que entonces los verdaderos Antonios Banderas no es el actor, es esta estirpe, ¿no?
Claro, totalmente.
Además con el niño ya.
Pero ojo a Hugo Bandera, que tiene nombre de ser artista, ¿eh? Hugo Bandera suena
bien. Suena bien, suena bonito.
Antonio, ¿has coincidido yo con Antonio Bandera, con tu copia en algún sitio o no?
No, la verdad que no.
¿No ha ido al teatro? ¿Tendrá que invitar al teatro que tiene allí?
A ver, pues bueno, sería un detalle, yo iría encantado. No hay problema, Antonio Bandera, no hay problema.
Claro.
Oye, ¿y alguna vez has aprovechado, dinos la verdad, el nombre, la fama de Antonio Bandera para decir, bueno, pues eso, a ver si cuelo esto por algún lado o consigo esa mesa ansiada en un restaurante?
No, tampoco hemos tenido. Es verdad que sí te puedo contar también una anécdota que pasó en esa última Nochevieja en una confitería que reservé. Ahí sí reservé a mi nombre porque lo hice online. Y cuando llegué yo a recoger los productos, la verdad que fue una desilusión completa de los trabajadores de allí, incluso el chaval que trabajaba allí en la cocina. Cuando salió, le comentó a las compañeras, lo veo, dije que no era él. Y yo cuando llegué, digo, mira, pues lo siento, si no era yo el que esperaba, ¿no? Y otra cosa no puedo decir, ¿eh?
Al final, ¿no? Pues te mirarán como diciendo, el impostor, este. Dice, impostor, es que yo me llamo de verdad Antonio Banderas,
bueno,
¿no?
Alguna consulta también médica, cuando dicen tu nombre, ¿no? Y tú te levantas ahí, soy yo, y la gente, Antonio Banderas, y no, pues no, soy yo, lo siento.
Oye, ¿y has visto, te gusta Antonio Banderas como actor?
Sí, hombre, es muy, muy, muy bueno, y aparte porque lleva a nuestra ciudad por bandera, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, es verdad. Malagueño, vamos, y siempre su Málaga la lleva como bandera y a todas partes, ¿no? Haciendo gala por todo el mundo. Nos decías que eres conductor de autobús, Antonio.
Sí,
20 años llevas, ¿no?
20 años llevo ya aquí. Entré con 21 años, tengo 41 y ya llevo ya 20 años en la empresa Malagueño de Transporte.
Pero bueno, me imagino que los malagueños sabrán que hay dos Antonios Banderas en la ciudad, ¿no? Porque tú ya con 20 años recorriendo la ciudad serás también muy conocido.
Bueno, realmente es que también sabe lo que pasa, que la empresa como nos conocemos solamente por apellidos, ¿sabes? Que entonces más no nos llamamos por apellidos o la gente cuando te llaman te dicen por tu apellido, cuando los superiores nos llaman pues nos llaman por el apellido, no te dicen el nombre completo, ¿sabes? Entonces, claro, el más o menos, pero vamos, bueno, aquí los usuarios que te conocen más, pues sí, ¿no? Le parece curioso, ¿no? El nombre de Antonio Banderas, ¿no?
Oye, ya para como guinda, no sé si en alguna fiesta de disfraces, en carnaval, te has vestido del zorro. Sería ya precioso esto.
Bueno, sería así. Pues mira, no soy mucho de carnaval, pero bueno, mira, me acaba de dar una idea para los próximos, ¿eh?
O si no, enseñando tu DNI, ¿no? Ya que bien, voy de Antonio Banderas.
También.
Bueno, pues Antonio Banderas, no el actor, sino un vecino de Málaga que se llama igual que él. Gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE y por contarnos todas estas anécdotas y tu día a día con esta coincidencia tan particular. Gracias, Antonio.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Oye, no sé si conocéis vosotros a alguien pues que le pase como Antonio Banderas. ¿Tú sí?
Yo tengo mi mejor amigo, pero a nivel que hicimos la carrera juntos, 15 años de una gran amistad, se llama Pablo Casado.
¿Sí?
Encima se ha dedicado buena parte de su carrera al periodismo. Te puedes imaginar el cachondeo, al final de broma, ¿eh? Con todo respeto hacia el Pablo Casado político. Se llama Pablo Casado el bueno, para diferenciarlo, porque claro, encima en el contexto periodístico, entonces era un poco, sí, confuso. ¿Pablo Casado?
Bueno, es que tiene que haber algunos cuantos, ¿eh?
Sí, de estos tiene que haber.
¿Y tú, Agredano, o que te hayan confundido alguna vez con algún famoso? ¿Agredanos no debe haber muchos?
No, Agredanos mal. A mí me han... Es que no sé si decirlo porque sería hundirme en mi carrera, pero me han parado en Madrid confundiéndome con Borja Thyssen. Sabía yo, Pilar, que esto te iba a sacar de...
Iba a dar juego.
Sabía yo, no se lo quería decir ya, Pilar, porque tiene una sonrisa escandalosa y efectivamente...
Sí, no, se me escapa, no puedo disimular.
Sabía yo que esto ya no voy a poder ir a Madrid más. Y además que estaba cerca del Museo Thyssen, que fue la casualidad, estaba por allí y de repente me pararon para firmar
el autógrafo. ¿Qué dijiste? ¿Que no eras? ¿O lo firmaste?
No, firmé el autógrafo, por supuesto.
Claro. En estos casos hay que echarle un morro y firmar el autógrafo. Quiero una
Borja
foto.
T. Punto, porque digo, no sé exactamente cómo se escribe Thyssen, entonces puse Borja T. Punto. Y di la gracia y me fui.
En fin, bueno, pues estas cosas que
ya
que
no me pasan. Va a poder mirar con los mismos ojos.
Ya, se me ha caído un mito, Antonio Agredano.
Lo sabía, pero aquí estamos
Yo no te encuentro mucho parecido con Borja Thyssen, tampoco tengo la imagen. Mira, está por aquí que se incorpora Rosa Rosado.
Pues es que no tengo la imagen
de Borja Thyssen así.
Yo estaba un poquito más rellenito y estaba rapado en esa época, entonces, claro, se mezcló todo y una señora me paró. Bueno, esto, bueno, ahí, o sea, siempre que lo cuento.
Tú eres más guapo.
Qué bueno.
Hombre, por supuesto que
sí. Hombre, claro
guapo,
que sí, nuestro agrerano mucho más guapo.
Eso lo saben hasta los pecos.
La única coincidencia es con Ángel García Muñiz, compañero de deportes, de COPE, que se apellida como yo, y no tenemos nada que ver. Pero la gente se piensa que somos hermanos o primos, nada, ni primos cercanos, ni lejanos, ni hermanos. Coincidencia pura y dura que los dos nos apellidamos igual y coincidimos aquí en la radio, en COPE, ¿no? Lo que pasa es que él, cuando conectamos, por ejemplo, el lunes que estuvimos hablando con él, o el viernes pasado cuando hablamos de tenis y él entra con nosotros en la tarde COPE, pues me llama hermanita. Entonces alimentamos un poco la leyenda. Y a mi madre, si le han parado por la calle, le han dicho, oye, qué bien, tus dos hijos en COPE.
Qué bien colocados los tienes, ¿no?
Qué bien colocados los tienes, efectivamente. Eso es bueno. Bueno, pues las coincidencias, ¿no?, que pasan con los nombres, con los apellidos, y en este caso, pues fíjate, con Antonio Banderas, este conductor de autobuses de Málaga, malagueño, que pues igual que el actor, pero que no tiene nada que ver con él. Oye, ¿los juegos cómo los lleváis? Los juegos infantiles. ¿Cuál es, Bonete, tu juego infantil al que jugabas a todas horas y al que recuerdas con
yo
más cariño?
Yo ahora que estoy con los de mis hijos, ya se me han olvidado los míos, pero el Memory, ahora estamos viciados al Memory. Vamos levantando animalitos y tenemos que recordar las imágenes que hay. Le ha dado por este juego. Oye, mejor, porque es un juego para, para aprender, desarrollar capacidades. O sea que
a mí me encantaban las canicas.
Pero hubo un revival de las canicas también en mi generación.
Esto
de
hacer así cuando hacías con el
meco, un meco se dice aquí. Pero curiosamente, Pilar, ayer le compré unas canicas a mi hijo Mauro, porque me las pidió, la vi en una tienda y me dice y le he enseñado a jugar, a ver si qué se las va a llevar al cole.
Pues, o sea, además, que es que cuando venía el buen tiempo, llegaba la temporada de canicas, ¿no? Salíamos, bueno, estábamos siempre en la calle en nuestra época, pero cuando llegaba el buen tiempo era como el juego del buen tiempo, las canicas.
Pero
qué
ahí
bueno, qué bueno.
La duda es quién marcaba el tiempo de los juegos infantiles, porque de repente todo a los trompos, todo a las canicas,
sí,
todo a... O sea, ¿quién decía eso?
Yo creo que
era una cosa, era magia.
La mercadotecnia también tendrá que ver, ¿no? Porque lo de las canicas volvió en mi generación también, o sea, es un revival que sin cesar, o los gogos, o los tazos de...
Los tazos. Los tazos a mí me pillaron mayores.
Pero... Los cromos, fíjate, los cromos eso no ha pasado de moda todavía.
Pues de todo esto estamos hablando con los oyentes. Rosa.
Sí, y de pequeños nos encantaba a todos jugar a los oficios. ¿Quién no ha jugado a ser maestra o peluquera, incluso a tener su propia tienda?
Hola, gente. Pues yo soy de la generación en la que íbamos una vez cada dos meses a Carrefour como mucho y todas las tiendas eran de ultramarinos, la típica tienda de barrio. Entonces mi juego favorito era jugar a fruterías, a tiendas. Con papel de periódico hacíamos pues, manzanas, melocotones, bueno, todo era igual. Estábamos dos horas haciendo la frutería y cinco minutos jugando. Y bueno, es mi mejor recuerdo. Un beso.
Una vez que tienes la frutería montada te cansas enseguida. Así somos los niños, ¿no?
Bueno, tu juego de niños, ¿nos lo cuentas en qué teléfono?
En el 607-1506-02.
Fernando Bonete, muchas gracias.
A vosotros.
Antonio Agredano, gracias.
Muchas gracias.
Adiós, Borja.
Hasta la semana que viene. Vos, a ti,
iba a decirlo, ¿verdad?
No te lo quitas ya.
No me queda nada, voy a buscar fotos. Os vais a reír de verdad.
Gracias a los dos. Que tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Esta parada y otras muchas en estas pequeñas localidades de la conocida como España vaciada van a desaparecer pronto.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Imagínate las consecuencias para poblaciones tan pequeñas que se elimine el único transporte que les permitía llegar a las grandes ciudades.
Nos están privando del único medio de transporte que tenemos la gente que no tiene coche para llegar y para salir del pueblo.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa. Tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ya sabéis que para nosotros los oyentes de La Tarde de COPE sois fundamentales, sois como de la familia y queremos y debemos también ser sinceros con vosotros. Hemos intentado evitar este tema que vamos a tratar a continuación porque no es fácil abordarlo con rigor, pero no podemos esquivar la actualidad. Dermatólogos, podólogos y hasta farmacéuticos lo confirman. En estas fechas y con estos calores, la gente huele peor. Yo no me hago responsable de lo que va a pasar a continuación. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Yo a ver no si... me hago responsable de lo que va a pasar en los próximos minutos.
Vamos a ver si abrimos la ventana, que aquí huele a humanidad, ¿eh? Vamos
a compañerismo.
Huele a compañerismo, efectivamente. Bueno, con estas temperaturas, ya lo comentan todos los especialistas, el cuerpo genera una serie de... Bueno, voy a parar. No voy a entrar en detalles porque ahora la gente está merendando, pero sí que quiero que la gente tenga una guía fiable, una guía rigurosa, para saber si él es el que huele mal, ¿de acuerdo?
Venga.
10 maneras para saber si hueles mal. La primera de ellas, ¿quién te iba a decir, Pilar, que iba a hacer un ranking de esto?
Sí, sí, sí. Yo no sé qué voy a comentar al respecto. Tú, dale, dale, tira.
La primera de todas. Si empezaste a andar a los 3 meses porque nadie te quería coger, tu olor corporal ya era intenso.
El pañal,
desde pequeño.
Igual tenía sorpresita.
Olías adolescente desde los 2 meses. Puesto número 2. Si en clase el profesor no preguntaba nada para que no levantaras la mano. Y eso ha afectado a tu educación, pues es que, amigo, hueles un poco raro. Puesto número 3. ¿Y cómo saber si hueles mal? Porque sí que es verdad que uno a sí mismo pues no se detecta el olor. Tiene que, pues que saber esta guía, ¿no? Si se te acercan los perros porque... Y el dueño te dice, no, es que huele a perro, pero tú no tienes perro.
Empieza a sospechar.
Tienes un problema. Puesto número 4. Si en la discoteca te hacen corro y no estás bailando, junelas bastante. ¿Y cómo sabes que hueles mal? Puesto número 5. Si has conocido a tu novia de internet y nada más conocerte en persona te ha dicho que necesita su espacio, hueles peor que la boca de un oso echándose la siesta. Puesto número 6. Si eres al único de tu empresa al que le dejan trabajar desde casa, date cuenta.
Otro síntoma, sí. Hueles, bastante llamativo.
Hueles pues como un cachalote haciendo flexiones. Puesto número 7. Y esto es significativo. ¿Cómo saber que uno huele mal? Si tú has puesto un ambientador automático en casa y no para de hacer... Porque detecta mal olor.
Hasta lo mira.
Dale una vuelta. Puesto número 8. Que es que igual hueles mal, que es que lo tienes que mirar. Si te pasas la vida diciendo yo no he sido, hueles peor que si te dejas una gamba debajo del sofá. Puesto número 9. Queremos ayudarte y queremos que sepas si eres tú el que huele mal. Si en el aeropuerto pasas por un control y siempre te mandan al control de armas químicas, hueles igual que cuando te enciendes el cigarro al revés. Y en el puesto número 10, queremos ayudarte. ¿Cómo saber que hueles mal? Pues si te has ido a vivir con un colega o con tu novia o con tu novio y él ha puesto como requisito, como único requisito, que el apartamento sea todo exterior, amigo, amiga, ahuyentas a las mofetas.
Que tenga terraza y grandes cristaleras para ventilar.
Y sin ventanas directamente.
Ay, bueno, pues oye, esto está muy bien, ¿eh? Que nos hayas dado todos estos consejos y nos hayas advertido de estas maneras de saber que hueles mal, porque efectivamente estamos claro, en una época complicada, compañero.
Y que esto no lo vas a preguntar, o sea, por mucha confianza que tengas, no vas a decir a alguien, oye, huelo mal.
Pues no, claro, pues es mejor darse cuenta uno mismo, ¿no?
Claro. Ahí está.
Ah, okay. Ya tenemos el calor instalado y empiezan las complicaciones en los en los autobuses, en el metro, en hora punta, cuando hay mucha gente.
En tu casa.
En tu casa también, en el trabajo también. Entonces mejor que se dé cuenta la gente, uno mismo siempre mejor. Bueno, el ranking de Jimeno, hoy con olores varios, es lo que nos has traído. Oye, Jimeno.
Dime.
Juegos de la niñez. Estamos hablando con los oyentes porque hoy se celebra el Día Internacional del Juego, una actividad que generalmente asociamos a la niñez. ¿A ti? ¿A qué te gustaba jugar cuando eras niño?
Bueno, yo jugaba muchísimo a las chapas. Me hacía mis chapas con Indurain, con Perico Delgado, con todos estos. Pero el juego más original
el
que
Reynolds,
yo...
¿no?
Eso es. Uh-huh. El juego más original, yo con mi hermana jugaba a ser OBK. Entonces... Yo
historias
hacía
de amor.
Eso es. Y la princesa de mis sueños. Mi hermana se ponía con el teclado del cole
detrás. No me
detrás.
Lo puedo creer.
Sí, sí. Yo me cogía dos anillas de los blogs de dibujo y yo hacíamos de Jordi y Miguel. ¡Ay, qué temazo, por favor!
Hombre, ahí está nuestra Rosa técnico.
La mejor técnico del mundo.
La mejor del mundo,
esto
sin duda.
Esto no me lo esperaba yo, Jimeno.
Impresionante,
o sea,
sí,
pero,
sí.
Ay, qué recuerdos te traerá, ¿no? Escuchar esto.
Impresionante, tengo los vellos de punta.
Sí, ¿no?
Oye, sí, es que sí. De pequeños, ¿quién no ha imitado a algún cantante, no?
Sí, sí, pero que lo teníamos casa. Lo teníamos como de costumbre. Oye, que me aburro, jugamos a OBK. Y nos poníamos...
y nos poníamos...
Nos poníamos los gorros de invierno porque tenían un disco que se llamaba Llama los sueños, que soy muy
sí,
friki.
Sí, sí, sí.
Y tenían un gorro de invierno de estos
de lana.
Con las gafas de sol y los dos aros grandes, y ahí estaba.
Y
mi padre... Dime, dime.
¿Y solo jugabais a OBK? ¿No hacíais no. De, los del abanico como era? ¿Lo comía? Estos
no, lo comía, no. No éramos, no. Nos centrábamos en OBK.
OBK,
sí, porque si no. O podíamos ser la década prodigiosa, que cada día eran uno distinto.
Como cambiaba la formación, cambió tanto.
Claro,
también,
claro, claro.
Bueno, pues los juegos de Jimeno y su hermana. ¿Y los oyentes que dicen, Rosa?
Bueno, pues muchos. Hemos echado muchas horas también en los recreativos.
Ay, que me habéis dado en la fibra. Yo era de los que se bajaba a comprar al puesto una bolsita de Kikos o a cambiar cromos, y como llevábamos dinero en el bolsillo le dábamos la vuelta a la esquina y a jugar a los billares un ratito. Y allí pues el pinball era mi favorito, sin duda alguna, y sigue siéndolo. En muchos pinball como tipo Family Addams, Maverick, Venus, el Canasta, el Star Trek, Doctor Dude, el Goblin, muchos, muchos. Y sobre todo, por supuesto, el Pac-Man. Y entonces, bueno, pues ahí seguimos. La verdad es que eso dura y dura. Y de vez en cuando una escapadita al Palacio del Hielo, allí a la sala de los recreativos, es como estar pues un poquito como en casa.
Qué claro. Bueno ir a los billares a echar una partidica.
Bueno,
¿eh?
Es que juegos de la infancia que puedes mantener de adulto, ¿no?
Sí, claro.
Claro, y además es que de pequeños cuando nos daba por algo no había otra cosa, que si las peanzas, los cromos, la goma, son tantos.
Hola, gente. El juego que yo asocio siempre a la niñez eran los veranos, que jugábamos al balón, jugábamos a las chapas, jugábamos a las canicas, todo el santo verano en la calle jugando. Y ahora, con mi niño de 8 años, que estoy deseando llegar a casa de viaje con el camión, y los dos días que paso en mi casa, me los paso jugando con él, enseñándole a todos los juegos típicos a los que jugaba su papá de pequeñito. Intento alejarlo de todas estas consolas, videojuegos y todo eso. Para eso siempre hay tiempo. Ese es mi juego especial, el jugar con él, hacer Legos, a las canicas, a todo eso. Venga, un saludo.
Bueno, aprovecha que todavía puedes con 8 años.
Eso es, luego ya van creciendo, es imposible jugar con ellos.
Ya, ¿no? Olvídate.
Bueno, los juegos de tu infancia, ¿en qué teléfono, Rosa?
En el 607-150602.
Jimeno, gracias, hasta mañana.
Historias de amor.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño,
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
No solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
La supresión de trenes matinales, que son clave en Castilla y León, que afectan a comarcas como Sanabria, en Zamora. ¿Qué está pasando con el transporte en la España vacía?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.